El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta 1968 no se olvida. Conmemorando los 50 años del movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo.
Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Hoy, la poesía en armas de Alcira Sust Scafo.
Por la calle alegre va la niña sola, parece gacela, pronto será loba.
Alcira fue una poeta, una educadora, una militante, una activista de la poesía en la Ciudad de México y en la universidad, y fue un personaje muy singular de la vida cultural de México. Una mujer que llegó de su país, de Uruguay, a estudiar una especialidad en Pátzcuaro y que se fue quedando a vivir en México, primero por razones amorosas y después porque se fue enamorando del país, de su vida cultural y de sus gentes.
Por la calle alegre camina ella sola, sonriendo y sonriendo, solo llora a solas. Por la calle alegre juega con los niños, parece uno de ellos, la niña y los niños. Por la calle alegre ella va cantando. ¡Qué viva alegría! En su canto hay llanto. En la calle alegre ha quedado sola. A nadie sonríe. Llora, llora, llora.
Y así llegué al año 1968, o el año 1968 llegó a mí. Yo ahora podría decir que lo presentí. Yo ahora podría decir que tuve una corazonada feroz y que no me pilló desprevenida. Lo auguré, lo intuí, lo sospeché, lo remusgué desde el primer minuto de enero, lo presagié y lo barrunté desde que se rompió la primera piñata y la última del inocente enero enfiestado. Y por si eso no fuera poco, podría decir que sentí su olor en los bares y en los parques en febrero o en marzo del 68. Sentí su quietud prenatural en las librerías, en los puestos de comida ambulante, mientras me comía un taco de carnita de pie en la calle San Ildefonso, contemplando la iglesia de Santa Catarina de Siena y el crepúsculo mexicano que se remolinaba como un desvarío antes de que el año 68 se convirtiera realmente en el año 68.
Amiguito, colecciona réplicas de medallas olímpicas gratis. Viene una en cada paquete de lleno. Te las regala.
De todas partes del mundo vendrán los mejores atletas a la Magna Justa Deportiva. Los Juegos de la 19ª Olimpiada. México ha realizado grandes obras, instalaciones deportivas y villas olímpicas para alojar a miles de atletas.
En la calle alegre las puertas cerradas, al paso silente de la niña sola. ¿Cómo huye la gente? Ahí viene la loba. En la calle alegre, la loba, la loba. Los niños dormidos, ellas rezan todas y murmuran ellos, la loba. La loba.
Bueno, pues era una vida muy intensa en la universidad. Todavía quedaban los efectos de lo que había sido los 60s y los 70s. De hecho, la literatura que habla de la década de los 60s y principios de los 70s se empezaba a leer con más interés y difusión a finales de esa década, pero particularmente a principios de los 80s. Yo sabía que alguien llamado Alcira Soscao se había quedado encerrada en un baño y un día me la topé en el corredor, ahí en el pasillo de la facultad, haciendo sus carteles y me causó una impresión pues muy fuerte, ¿no? Porque pues todo lo que hacía, cómo hablaba con los maestros, cómo interactuaba con los estudiantes. En una facultad en donde las paredes y los pasillos estaban llenos de todo, a veces pues no sabías distinguir qué se estaba difundiendo, si un concierto o una película. Y entonces su actividad sobresalía por encima de toda esa difusión general y por encima también del activismo de todo mundo, ¿no? O de la tertulia, la conversación extramuros o extraaula, ¿no? Para mí se convirtió en un referente en la facultad. Yo sí creo que un ser luminoso, aunque ella no se haya visto como tal. Una mujer que expresaba un deseo muy intenso de vivir, que permanentemente estaba señalando lo importante de la vida, de la naturaleza, de que celebraba día a día la luz del sol, las plantas, etc. Entonces, para mí, me dejó una huella muy profunda. Yo pienso que son como esos momentos en la vida en donde te encuentras con una bifurcación, ¿no? Arriola habla del guardagujas, de cómo el guardagujas te puede llevar con un rumbo distinto y creo que Alcira fue eso. Encontrarme con esa me cambió el rumbo de mi vida.
Como tú, así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña.
Así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú. Como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú. Como tú, y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú. Como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú. Como tú. Como tú, piedra aventurera como tú, que tal vez estás hecha como tú. Como tú, solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú. Como tú.
Alcira, se sabe que desde antes del 68 tenía relación con la UNAM. Ella fue cercana, por ejemplo, a Radio UNAM en un programa que se llamó Ventana Abierta al Mundo y, digamos, a otros ámbitos de la cultura en la UNAM previo al 68. Participó del movimiento estudiantil y, bueno, tuvo mucha relación también con agentes intelectuales tan importantes como José Revueltas, quien le dedica, como se sabe, unas hojas en México 68, Juventud y Revolución, en donde, digamos, describe de una manera muy amorosa al Cira, y pues es parte del movimiento estudiantil. Después de lo que ocurre en la Torre 1 de Humanidades, en el cautiverio en el 68, lo que sucede es que al Cira efectivamente se convierte en un símbolo, en un estandarte del movimiento, de la resistencia, ¿no? Al movimiento de resistencia ante la represión, pues porque el cautiverio ocurre precisamente en la ocupación militar de Ciudad Universitaria previa al 2 de octubre. Y en ese sentido es que después me imagino que la mirada sobre Alcira se modifica enormemente, ¿no? Y la gente la reconoce por eso, ¿no? Sabe de la historia, de la anécdota. Y después continúa teniendo mucha relación con algunos de los dirigentes del movimiento estudiantil, digamos, de quien es muy cercana, Roberto Escudero, bueno, y visita, bueno, no los visita, más bien tiene contacto con pues todo el movimiento por la liberación de los presos políticos en Lecumberri, e intercambia poemas, les manda poemas, es lo que nos relata Selma Vera en una de las entrevistas, ¿no? Que Alcira le enviaba poemas a José Revueltas. Y también, bueno, eso se puede ver en los documentos de cartas o escritos que nunca le envió. A mucha gente le escribía cartas que nunca le enviaba, o anotaciones o referencias, no sé si con el fin o no de enviárselas, pero que aparecen, digamos, mencionados muchos de estos agentes pues políticos importantes en el 68.
Y entonces volví al baño y con el libro de Pedro Garfias abierto, y aunque no quería leer, me puse a leer, lentamente al principio, palabra por palabra y verso por verso, aunque poco después la lectura fue acelerándose hasta que finalmente se hizo enloquecedora. Los versos pasaban tan rápido que apenas me era posible discernir algo de ellos. Las palabras se pegaban unas con otras, no sé. Una lectura en caída libre que, por otra parte, la poesía de Pedrito Garfias apenas pudo resistir. Hay poetas y poemas que resisten cualquier lectura. Otros, la mayoría, no. Y en esas estaba cuando de repente oí el ruido en el pasillo. Ruido de botas.
Si hemos nacido juntos, como nunca te vi. Ya es mucha coincidencia. Te busqué en el espejo. No me reconocí. Ahí está andar de espaldas por el mismo sendero. Juntos hemos crecido. Nunca te rehuí. Y hubiese sido tanto mi gozo verdadero ver que en alguna cosa me parecía a ti.
Estoy en el lavabo de mujeres de la facultad y puedo ver el futuro. Decía yo con voz de soprano y como si me hiciera de rogar. Ya lo sé, decía la voz del sueño, ya lo sé. Tú empezá con las profecías que yo las anoto. Las voces, decía yo con voz de barítono, no anotan nada. Las voces ni siquiera escuchan, las voces solo hablan.
Cuando yo leí Los Detectives Salvajes y después Amuleto, quedé impresionado por cómo Roberto Bolaño había captado no solo al personaje, a la mujer que había conocido a principios de los 70s, ¿no? Que según lo que dice, lo que narran algunas gentes, es alrededor del 1970 que la conoce. Entonces, la forma en que hablaba, el timbre de voz, la velocidad de sus palabras, los temas a los que aludía, ¿no? Entonces, aunque yo no conocí a los poetas, ella había sido parte de ese proyecto muy, de manera muy imbricada, ¿no? En alguna ocasión oí una mención de Bruno Montané y en algún poema vi de los de Poesía en Armas la referencia a Bruno, ¿no? Entonces, pero no se me hace raro, o sea, Alchira era parte de la tradición de los poetas malditos. Ella reivindicaba mucho a Baudelaire, de hecho, yo creo que ya en la última fase, más a Baudelaire que a Rimbaud, ¿no? Ella tenía, repetía incesantemente o constantemente el poema este de Ni Brebu de Baudelaire, ese embriágate, ¿no? De vino, de poesía o de virtud a tu gusto, pero embriágate, que era como su filosofía, ¿no? En la vida. Digo, porque además de que le gustaba la poesía, también le gustaba el vino, ¿no? El vino tinto particularmente. Entonces, no se me hizo extraño ni raro que tuviera esa relación.
Yo quiero amarte como se aman los que se aman encantando, por todos los caminos del mundo, en el arte tibio, en el arte frío. Yo quiero amarte en las lágrimas, yo quiero amarte en los cantos, en la sonrisa sin límites, como un río ruiselante. Yo quiero amarte en los otros, los que tienen todo, los que no tienen nada. Yo quiero amarte encantando, hacia la luz de una estrella.
Poesía en Armas. Es un proyecto singular en la poesía mexicana, aislado, yo diría, pero muy importante. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales, después de pensarlo mucho, Bolaño se refiere a ella como la madre de la poesía mexicana. En la medida en que el proyecto de Alcira anuncia una ruptura no completa o completada en la tradición de la poesía mexicana en el siglo XX. A pesar de que Alcira no era mexicana y no se adscribió a las pugnas históricas de la poesía en México, ni a los grupos que han conformado, digamos, la historia de la poesía en México. Y en ese sentido es que proyecto de avanzada en términos poéticos, que prefigura en cierta medida también algunas de las rupturas que el arte contemporáneo o las genealogías del arte contemporáneo plantearon, a pesar de que Alcira nunca se pensó como artista conceptual ni era parte de su interés producir un tipo de poética de esa índole. Sin embargo, esta actitud de transgresión, de ruptura y de pensar la poesía más allá de los límites de la convención del campo literario y de la cultura en México, pues la anuncian como una poeta muy cercana a la vanguardia poética de la segunda mitad del siglo XX.
Yo soy la amiga de todos los mexicanos. Podría decir, soy la madre de la poesía mexicana, pero mejor no lo digo.
Mucha gente creía y sigue creyendo que su relación con escritores, pintores, era una fantasía producto de la locura de Alcira. Y no, ella, además de que no había perdido la razón, pues sí había vivido esas experiencias, había tenido muchas relaciones, ¿no? O sea, una de las cosas que hizo Alcira es que logró construir Amanda habla de un sistema de relaciones amistosas por todos lados. Tenía una gran facilidad para ser amigo. Pues tenía, era encantadora, pues, a la hora que se te aproximaba. Un grupo de amigos de ella tuvimos, si quieres tú llamarle la cualidad de distinguir en ella a una persona muy especial, en donde algunos veían a una loca o veían a una mujer ruidosa o veían una molestia. Nosotros, un grupo muy amplio, porque son muchos amigos, vimos un ser especial, un ser singular, que estaba ahí, que existía, que no solo era quien se quedó en el baño.
Y aunque el canto que escuché hablaba de la guerra, de las hazañas heroicas, de una generación entera de jóvenes latinoamericanos sacrificados, yo supe que por encima de todo hablaba del valor y de los espejos, del deseo y del placer. Y ese canto es nuestro amuleto.
No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, yo, tú. Tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. pero no por eso yo he de mal quererte tú. Si somos la misma cosa, yo, tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Ya nos veremos yo y tú, juntos en la misma calle, hombro con hombro tú y yo. Sin odios ni yo ni tú, pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Lara y lara, ra, ira, ira. Lara y lara, ira, ira. Lara y lara, ira, ira. Lara y lara, ira, ira. Ira, ira, ira. Si somos la misma cosa, tú, yo.
Esta es la calle de la niña sola. Es la calle alegre donde caminaba, jugaba, cantaba. Os habéis perdido. Esta es la calle de la niña loba, donde rezan ellas por los niños tristes, por los niños solos, sin cantos, sin rondas, y murmuran ellos: la loba, la loba. En la calle sola, la loba, la loba. Alcira Sust Scafo.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión presentó 1968, No se olvida. Memoria de los 50 años del movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo. Poesía de Alcira Sust Scafo, La Niña Loba, en la voz de Juan José Arreola. León Felipe, Como tú, con música de Paco Ibáñez. Pedro Garfias, Hemos crecido juntos. Nicolás Guillén, No sé por qué piensas tú, con música de Daniel Biglietti. Fragmentos de la novela Amuleto, de Roberto Bolaño, publicada originalmente por la editorial Anagrama, 1999. Testimonios de Amanda de la Garza y Antonio Santos, curadores de la exposición Alcira Sust Scafo. Escribir poesía. ¿Vivir dónde? Voces: Alicia Reardón y Silvia Vargas. Asistencia técnica: Eduardo Millán y Osvaldo González. Idea, producción, voz y realización de la serie: Raúl Silva. Nuestro agradecimiento al Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
¡Dos de octubre! ¡No!